Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola gente, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Espero que anden súper bien el día de hoy. Por fin voy a poder publicar dos episodios en una misma semana. Estoy feliz que finalmente empezaron a andarse otra vez las entrevistas que venía. Pero intentando coordinar, o sea, no saben lo que es intentar coordinar horarios, bueno, seguro sí saben lo que es, coordinar horarios entre varias personas, así que nada, por suerte ahora empezó como a darse otra vez, que es lo que me suele pasar, o sea, tengo una sequía de entrevistas y después de repente como 5 en una misma semana, así que se está dando todo otra vez, está todo fluyendo, así que muy, muy feliz. Y hoy tengo un episodio muy especial sobre danza africana. Y de hecho es especial no solo por el tema en sí, sino porque su protagonista, Gilda, ella se acercó a mí con su propuesta. Y esto lo digo y lo voy a decir varias veces, pero lo quiero para que les quede en la cabeza y remarcárselos que por favor, si sienten que tienen una historia para compartir, díganmelo y lo charlamos y lo organizamos. A mí me encanta, aparte... Siempre que vienen a mí son como historias que ni en pedo me podría haber imaginado. Porque aparte, o sea, imagínense que yo obviamente tengo las redes sociales y todo y yo también sigo contenido de viaje. Pero es como que al final siempre termino dando vuelta como las mismas cosas. Porque es como lo que te va llevando capaz los gustos personales. Y que de repente se acerquen, por ejemplo, con esto de la danza africana y un viaje a Guinea justamente a aprender, o sea, era algo que yo nunca se me hubiera ocurrido, a ver, ¿cómo buscar una persona? O sea, no, así que hiper agradecida cuando ustedes se acercan a mí con su historia porque me fascina y sé que a la gente que está del otro lado también, así que esto que les iba de recordatorio, su propia historia o si conocen a alguien que creen que podría ser de inspiración o que pueda motivar a otras chicas, chicos que estén escuchando el podcast, así que por favor no dejen de escribirme cada vez que quieran o sientan que tienen algo que compartir. Pero dicho eso, hoy les traigo un episodio con Gil. Como les dije, Gil es una chica de La Plata, es una periodista que se especializó en viajes, ha viajado sola, tiene también escrito un libro que se llama En Movimiento, pero lo que vino a contarnos hoy es su viaje por Guinea, que fue en este verano, hemisferio sur, donde fue a aprender en una de las aldeas, o sea, en dos aldeas de Guinea, bailes específicos de esa zona, porque no sé si les ha pasado como me pasó a mí, que cuando obviamente he escuchado hablar de danza africana y he visto clases, claro, como que nunca me puse a pensar que obviamente África es un continente y cada país debe tener su propia danza, y no solo cada país, sino capaz dentro de cada región, dentro de cada país debe haber varias danzas, como que no lo había pensado. Y nada, Gil nos vino a hablar específicamente de las danzas de Guinea y nada, fue una locura todo lo que me contó y obviamente es un viaje que se hace todos los años, así que si les interesa, acá abajo van a encontrar todos los datos para poder hacerlo también. Es exclusivamente de la danza, eso sí, pero puede ir gente con experiencia o sin experiencia, pero bueno, para allá, para los detalles más concretos del viaje en sí, acá abajo van a tener todos los contactos de Gil para que le pregunten a ella directamente. Y nada, la verdad que creo que trajo una perspectiva que está muy buena y que, les digo yo, o sea, era un tema que no se me hubiese ocurrido traer al podcast y la verdad que quedé fascinada. Así que espero que lo disfruten tanto como yo. Paren, que me estaba olvidando algo clave que me hicieron acordar el otro día. ¿Se acuerdan que yo tengo descuento en Assist 365, descuento de seguro de viajes? Y desde el 11 al 23 de agosto hay un 50% off en viajes de hasta 89 días. Así que no se olviden, el link con el descuento está acá abajo. Y si no, cuando hacen la compra, al final ponen en el código TITIN5 y eso les da el descuento por usar el código TITIN. Así que dicho esto, no se olviden, por favor, porque me lo recordaron hoy por Instagram. Así que nada. Úsenlo, se van a ir de viaje. Y las dejo ahora sí con la entrevista. Hola gente, muy bienvenidas y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Molestan. El día de hoy estoy acompañada de Jill, que de hecho, vamos a decirlo ahora también, me está viniendo este recuerdo a la cabeza. Jill es la encargada de vender mis libros en La Plata, así que le vamos a agradecer acá en vivo. Bienvenida, Jill.
Hola Angie, ¿cómo andás?
¿Todo
¿Todo
bien?
bien?
Encantada de tenerte. Y me había olvidado del tema de los libros. Gracias.
Y por
Gracias
supuesto.
por ser ahí mi sede central en la ciudad de La Plata.
Exactamente, acá en La Plata tenemos los libros de Angie, quedan cinco, si mal no recuerdo, así que si me quieren, pueden
Bueno,
contactarme.
bienvenida, bienvenidísima a este podcast y vamos a decir también que Jill hizo algo que amo y siempre digo que hagan, que es propónganse para venir a este programa porque obviamente no puedo estar en todas, o sea, hay cosas que no me entero si no me dicen. Así que bienvenidísimas todas esas historias y súper agradecida de Jill que brindó su persona a este momento. Así que gracias también por eso. Y bueno, contanos un poco quién sos y qué haces acá.
Bueno, gracias a vos primero por la oportunidad. Y bueno, mi nombre es Gilda, soy de La Plata, como bien dijimos, y bueno, me podría definir como viajera, como muchas de acá. Soy periodista también, me especialicé más en el periodismo de los viajes y creo contenido para mi blog, mi bitácora de viajes, .com.ar. Tengo un libro de viajes también, fan de escribir sobre viajes. Y bueno, además de viajar, otra cosa que en los últimos años me está gustando mucho es bailar, que es algo que descubrí de muy grande, te diría, después de los 25. Yo era una persona muy poco deportista, vendría a decir. Yo era la típica que odiaba ir a educación física, para que te des una idea. No es que me gustaba, digamos, la danza desde chica. Pero bueno, me di cuenta que en los últimos años que es una constante en mi vida, ¿no? Pero no cualquier danza, sino descubrí la danza afro. No sé si conoces o qué te suena o si no sabes nada.
Mira, me dejaste pensando. Porque justo cuando empezaste a decir esto de que no sos deportista y demás, justo la danza africana, o sea, me parece lo más esforzado, tipo saltás, chivás, o sea, es súper un deporte. No es que, bueno, no me gusta el deporte y me metí en tango, que igual también es demandante, pero es como justo la danza africana. No he hecho, pero he visto, tenía una amiga que hacía y me pareció una locura, nada, fascinante. Pero pará. Antes de que prosigas, si bien, ¿cómo entonces sucedió el tema de la danza en tu vida? ¿Cómo conectaste? ¿Y fue la africana la primera con la que conectaste? ¿O cómo fue? ¿Cómo entró la danza en tu vida?
Te diría que en algún momento hice salsa, pero muy siempre de como hacer el aguante a una amiga, así como que ha empezado, ¿viste? Como que
De
a salsa
rebote.
fui como, claro, a salsa fui un año, digamos, también para ir una amiga, mi amiga después se mudó y yo dejé. Y con la danza afro me pasó que, ya te digo, yo cero deporte, odiaba ir al gimnasio. Y un día lo mismo, fue como a fin de año, en diciembre, fui a hacer el aguante a una amiga que era digamos, su muestra final. Ella bailaba danza africana, en
Wow.
este caso específicamente bailo de Guinea. Y en diciembre fui a ver la muestra, como he ido a ver canto, muestra de tela, de teatro, de pintura, ¿viste? Como que hago el aguante. Y
Siempre
fui
presente,
sin
sí.
saber, la verdad, sin saber nada. De hecho, la jodíamos bastante porque decíamos que era como bastante una secta, porque siempre era como, no, me junto con las de Afro, me junto con las de Afro, una quinta, acampamos en el Mar Azul, y era como, no sabemos qué hacen, porque en realidad no había espacio para ver, porque ese es el tema,
Claro.
porque en el año, durante el año, no, digamos, no había nada para ver lo que hacía. Pero siempre la joda era que nos juntamos en casa y era como, voy transpirada por afro. Siempre, bueno, no importa, te bañas en casa, no pasa nada. Eso era lo único que sabíamos, que transpiraba mucho. Y cuando fui en diciembre a ver a la muestra, literal, me acuerdo que hacía mucho frío, que habíamos llevado frazadas porque había llovido una tormenta zarpada en La Plata, y hacía mucho frío, y mi amiga era de estudiaba periodismo conmigo. O sea, la tenía de tipo intelectual, ¿no? Y de repente la vi bailar y dije, ah, no, yo quiero ese estado. O sea, un estado de enérgico, disfrute, que nunca le había visto a ella en 15 años de amistad. O sea, cuando se pone una persona que la conoces mucho, no podía creer como ese estado de felicidad que tenía. Y fue esa sensación, quiero ese estado. No sé cómo se consigue, pero ese estado del cuerpo. Y terminé y... O sea, la profesora y todo el ambiente muy, muy copado, de terminar haciendo un fogón, tambores, invitando a la gente. Y yo, que estaba tapada en una frazada, terminé ahí entre el fuego chamoyando, básicamente, porque era lo que ahí me podían enseñar. Pero terminé muy feliz. Y dije, bueno, yo quiero esto. Y al año siguiente, o sea, al otro día le pedí el contacto de la profesora y empecé al año siguiente. Y no dejé, hace 8 años. No paré.
¡Wow! 8 años.
Sí.
Montan. No. Bueno, entonces, para ahora vamos a centrarnos en la danza. Igual me encanta que lo hayas definido como quiero ese estado. O sea, así me quiero sentir. Exacto. ¿No? Me parece fascinante que lo veas así. Entonces, ahora, porque obviamente, por lo menos es lo que me pasa a mí, yo cuando escuchaba danza afro, era. Listo, no es que hay un solo tipo, o sea, sabemos que África es un continente, pero no me imaginaba que acá mismo, capaz en Argentina, se podía ir como a distintas danzas sí. afro. Así que la que vos estás haciendo es de Guinea, dijiste, ¿no?
Exacto.
¿Cómo es eso?
Mi profesora en los primeros años hacía más danza de Senegal y en los últimos años, porque ya fue 2 veces Senegal, y en los últimos años se centró más en Guinea. Y no solo, o sea, es como que vamos achicando cada vez más, porque es muy profundo, digamos, todo. Inclusive dentro de danza guineana hay distintos ritmos de distintas etnias. Entonces nosotros solemos bailar mayoría de ritmos de los Usu, se llaman, que son los de la costa y los de la capital de Conakry, y ritmos malinqués, que es una etnia más como más del campo, más cerca de Mali. O sea que es como que cuando más te pones a estudiar, más profundo es y menos sentís que sabes, pero como que todo se va como achicando. Imagínate que es como una cultura de un pueblo, es como decir acá la chacarera, o sea, como que Argentina es folclore, bueno, pero no es uno solo.
Total, sí, total. La analogía con el folclore.
Exacto, no hay que dejar de lado que es eso, una cultura de un pueblo. No es lo mismo decir danza afro y afro, África es un continente enorme. Entonces cada vez como que tratamos de hacer más consciente de esto de Guinea y a su vez que el ritmo de la costa no tiene, digamos las costumbres no tienen nada que ver con el campo, entonces los ritmos son diferentes, como las cadencias. Si bien uno de afuera cuando no conoce parece todo lo mismo, cuando más te vas metiendo, tienen yo algunos pasos que ver más con la asa, con cuestiones más del campo, de la agricultura, y otro más con pescar, ¿viste? Como que también tiene que ver esto con el cuerpo y las costumbres de ellos.
¡Ay, qué fascinante! Perdón los silencios, pero es que estoy intentando como integrar todo lo que vas diciendo, y encima mientras me vas hablando es como que voy imaginando y pensando cosas. Yo te amo... bailar, o sea, para mí es como una necesidad del cuerpo moverlo, o sea, mover el cuerpo al ritmo de tambores para mí es como, uh-huh. es algo como re primitivo que me sale todo el tiempo y como que lo necesito, por ejemplo, para exteriorizar, no sé, estoy o muy nerviosa o capaz muy, no sé, ansiosa o contenta o muy así como frenética, es como que tengo que mover el cuerpo. Y si hay como tambores, es como, no sé, como...
No podés no moverte.
Magnético.
Claro, sí. Es como que no podés no moverte.
Moverte, total. Y amo las culturas que están atravesadas por el baile. O sea, Ya, pues estoy pensando un millón de cosas al mismo tiempo porque me da, estu me voy a, o sea, voy a salirme un poco de África para hablar de alguna cosita porque te quiero compartir que me pasó que me da mucha pena todos los bailes y las costumbres que se perdieron en América Latina con el tema, bueno, de la conquista y demás, por una cuestión de que el baile y todo eso era como, ay, no, el pagano y tipo condenados por el Señor y todo eso fue como condenado justamente cuando en realidad era algo tan natural y que ahora encima es como que la ciencia está descubriendo lo bien que hace bailar y ahora es como que te venden tipo las danzas de cacao y qué sé yo, es como, ay
Es algo
chicos,
re primitivo,
ay, es
re
como, esto ya
ancestral.
existía,
Sí,
Dios.
totalmente.
Y no, y eso, las culturas estas que sí, que pasan por el baile o nacen del baile me parece fascinante y África es una locura. Pero bueno, volviendo a vos, porque me voy a empezar a emocionar, si no íbamos a terminar en cualquiera. Bueno, y ahora vamos a la parte que le va a interesar a toda la gente, y es la razón por la que estamos acá, es que este verano Jill fue a Guinea en el marco del baile, así que, por favor, contanos todo, porque queremos saberlo
Empezamos.
todo.
Bueno, la idea surgió muy, claro, muy siempre en todos los años que terminábamos de chiste, era como, bueno, ¿cuándo vamos a ir a Guinea? ¿Cuándo vamos a ir a Guinea? ¿Cuál viaje egresados? ¿No? Así, fantaseando, total, soñar no cuesta nada. Y bueno, nuestra profesora, no, ella, digamos, fue 4 veces, 2 veces a Senegal y 2 veces a Guinea, en el medio pandemia, ¿no? También, o sea,
Uf, claro.
no, digamos, no es que viaja todos los años, pero en el medio fue pandemia. Y ella siempre, y las veces que fue, iba a formarse ella como profesora. Porque claramente ahí están los maestros, digamos, nosotros aprendemos de ella, que ella se fue a formar, y otras veces que digamos, los bailarines guineanos, los maestros, han viajado a Argentina y bueno, hemos tenido la posibilidad de tomar así seminarios con ellos. Pero bueno, con la pandemia todo se complicó mucho, también se complica cada vez más para ellos. Salir del país es muy complicado por el tema económico. Imagínate que ni siquiera Guinea tiene una embajada de Argentina, entonces tienen que ir a Nigeria para hacer una visa y es complicadísimo
Uf.
salir del país. Entonces, digamos, no es fácil, digamos. Pero bueno, en estos 8 años hemos tenido la posibilidad digamos, de aprender de la mano de guineanos que han venido. Actualmente en mi ciudad, un percusionista, Zion Ularé, es guineano y está acá y tengo el placer de todas las clases poder bailar mientras que él toca. Eso es un gran maestro.
Ay,
Y
me muero que tienen la música en vivo.
sí, claro,
Ay,
sí.
por favor.
Eso desde el día uno, pero además desde el año pasado estamos con un guineano, que
Claro,
es otro
no,
nivel.
excelente.
Que es otro nivel. Y bueno, y a raíz de esto surgió que, bueno, a mi profesora le surgió este año, lo sintió así. De que podíamos ir con. Ella se le ocurrió poder ir con alumnas. Y bueno, y ahí este Zion Ularé es hermano de Sekou Ularé, es una familia, como decirte, los Carabajal de Santiago del Estero. No, es una familia muy musical, muy tradicional, digamos, de percusionistas, de bailarines, son como 32 hermanos, todos son muy artísticos. Y bueno, y 3 vinieron a Argentina, digamos, ¿no? Y emigraron. Y entonces ese fue nuestro nexo, porque es muy complicado ir por tu cuenta, digamos, llegar a esos lugares, digamos. Entonces, bueno, surgió, nos propuso, ella tiene como 120 alumnas, obviamente propuso a pocas, digamos, por el tema de la cuestión de proceso, y, ¿no?
Sí.
Digamos, de que te
Sí,
había que venir.
organización
Sí,
también.
y un proceso también de haber pasado en el cuerpo, porque es un montón de información también. Digamos, para alguien principiante que recién, por más que
Claro.
tengas la emoción, bueno, tenés que procesarlo también en el cuerpo. Y bueno, fuimos este verano, fuimos 3 semanas, con la idea de tomar clases y con maestros de allá y conocer la cultura que tanto estudiamos y pasamos por el cuerpo, ¿no? Como una inmersión cultural y de aprender desde allá. Entonces fuimos una semana a Conakry, a la capital, que es donde están los susus. Entonces aprendimos distintos ritmos susus, de la mano ahí de maestros. Y ahí lo que tiene Guinea es que hubo una época en que, digamos, Guinea es muy un país independiente hace muy poco, desde el 58 es independiente, una colonia francesa. Entonces, bueno, tuvo varios golpes de Estado y hubo un presidente, que si bien era dictador también, le dio como mucha importancia a los ballets, ¿no? En los barrios, ¿viste? Como si fueran sociedades de fomento de fútbol acá, el famoso barrio La Canchita. Bueno, allá los ballets. Entonces, en Conakry, en la capital, hay como distintos ballets por barrio y que eso es como una aspiración, es como llegar a ser bailarín, es como que te paguen por trabajar y por bailar. Es como, digamos, es como para ellos es re importante. Entonces, bueno, tuvimos la posibilidad de ir a ver cómo ensayan los ballets allá, que es un galpón y son pasadas diagonales y pasadas de baile. Y después fuimos al campo, a una aldea que se llama Sambaralá, a ver ritmos malinqué, que es de otra etnia, que esto que te decía, que es como decirte ir a aprender chacarena en el medio del campo de Santiago del Estero con un viejito tradicional, digamos, no con un bailarín de tango profesional de Puerto Madero, digamos, ¿no? Bien, bien como a la raíz. Entonces es muy difícil llegar ahí por tu cuenta solo. Entonces, bueno, ahí estuvimos otra semana en la aldea de Sambaralá, viviendo con ellos y tomando clases con ellos. Que ellos, o sea, ahí en el campo no es que ninguno se dedica a eso, sino que lo saben, es como, es parte de su cultura. Es como
es parte de su cultura, total.
Claro, como Santiago del Estero saben bailar la chacarera la mayoría, cosas así. Entonces ahí nos enseñaba un hombre que venía después de trabajar, que tenía a trabajar con hierro, y así con su ropa toda, digamos, después de trabajar, venía y te enseñaba el paso típico de ellos, que parece simple, y estuvimos una hora y media, por ejemplo, haciendo un solo paso, porque y decís, no puede ser. Y veías los nenes que tenían 4 años y les salía el paso hermosamente bien, porque lo tienen ahí de chiquitito, lo van, pues, escuchan los tambores todos los días, y bueno, eso es muy loco.
Ay, no, no. O sea, no, ni me imagino lo que debe haber sido llegar y ver todo eso.
Sí, es un flash. Es como que entendés, como que nosotros entendimos mucho de esto de... Tienen otra disponibilidad del cuerpo, digamos. O sea, todo lo que uno dice, agáchense, tipo, nuestra profesora siempre nos dice, agachemos, ¿viste? Porque uno acá occidental, viste, erguido el cuerpo, viste, que
ay, sí.
Cuando somos bebés, sí, sí, somos todos flexibles y vamos gateando y después como que, no sé, crecemos y, no sé, nos ponemos así todo erguido. Y allá, claro, como es cuando van a tener la espalda así tan agachada y tan flexible si cocinan desde el piso, o sea, almuerzan, o sea, todo lo que comen, lo comen en el suelo, agachados, cargan a sus bebés desde que son niñas, entonces ya tienen las telas, el bebé cargando, entonces todas sus costumbres, su cuerpo está disponible por eso, por su costumbre, entonces pues bailan como bailan, porque es parte de su vida cotidiana, desde cocinar, pescar, todo, cómo cargan, o sea... Ellos van, los ves en la calle con los fuentones y van ahí venden todas las cosas y lo pones que están de la cabeza, digamos, sin agarrar con las manos, ¿viste?
Ay, sí, sí. Sí, las típicas fotos que capaz vemos. Claro.
Exacto. O todas las mujeres que van en río a lavar la ropa y después, y los ves agachadas lavando la ropa y después llevan los fuentones con el agua cargados en la cabeza. Y es todo parte de su vida diaria.
¿Cómo fue la integración? O sea, ¿los recibieron bien? ¿Era la primera vez que iba hacia un grupo de gente a bailar? O por lo menos de, no sé, de Argentina, por ejemplo. ¿Cómo fue eso, el recibimiento de la gente?
Fue hermoso. Esta era, si no me equivoco, la cuarta vez que organizan este, digamos, stage, le llaman. Stage Sankarán, que es como... Esto lo hace Sekou, que es el Sekou Laré, que es la familia de esto de los Laré. Y él está haciendo ahora este tipo de viajes de poder llevar a su aldea, como él vive en Argentina, en Brasil, digamos, va llevando personas interesadas, digamos, para aprender la danza y la percusión. Pero, nada, los de allá son todos locales allá y la mayoría, ninguno había salido del país, así que, nada, muchos, digamos, el trato de la gente es muy amable, muy empático, siempre estaban felices, o sea, querían darte todo lo que no tienen, o sea, la gente en la calle es impresionante, los nenes, fote, fote, te gritan los nenes, fotes, como extranjero, en susu. Entonces, fote, fote, era como un tonito así, que no había, o sea, todo el tiempo, pero claro, había gente, o sea, había nenes que nunca vieron capaz de una persona blanca.
Claro.
Y nosotros éramos 10 blancas ahí recorriendo el mercado. El segundo día ya nos conocían todos. Pero bueno, es todo muy en lenguaje también corporal, ¿no? Porque bueno, allá hablan francés. Y nosotros no sabíamos casi nada, te diría. La verdad que sí. O sea, fue como que la primera vez que dije el inglés no me está sirviendo para nada. Y si bien habíamos practicado un poco francés, nada, es como que era muy difícil mantener una conversación. Porque después ellos hablan mucho susu,
Claro.
sus dialectos, inentendibles. Pero bueno, con el cuerpo, con las sonrisas, todo el tiempo o sea, te hacías entender y digamos, todo el tiempo con una sonrisa. Todo el tiempo. Eso es un flash. Súper. O sea, y cuando fuimos a la aldea, también encantados de que pudieran ir gente de otro lado. O sea, como que éramos extraterrestres. O sea, los nenes no paraban de tocarme el pelo, sonreírme, eran como, claro, el pelo lacio,
Claro.
viste, nos miraban todo el tiempo y se reían, viste, como tímidos, pero una vez que vos, digamos, les sonreías y te ponías a jugar, terminábamos jugando como nenes acá.
Sí, ya cuando no necesitas palabras, o sea, ya cuando
Exacto.
te integras con el, sí, con el
Exacto.
cuerpo y con todo.
Exacto.
¿Qué cambió para vos? O sea, ahora, ¿no? ¿Cómo ves ir a danza africana ahora comparado con cómo lo veías cuando ibas antes de este viaje? O sea, ¿qué cambió para vos?
Y
Emocionalmente, digo, ¿no?
es como mucho más profundo, como mucho más, si bien siempre había respeto, es como mucho más la sensación de respeto de, porque también, bueno, hay, obviamente uno lo baila desde el cuerpo occidental, ¿no? No pretendemos ser africanas ni en pedo, porque uno pasa por el cuerpo que tiene, ¿no? Por eso es todo respeto, porque cuando vos ves de dónde viene y nada, es como, es su cultura, digamos, no es una pavada, es un folclore. Entonces, nada, lo trato con mucho más respeto y mucha más profundidad. Y eso, siento, o sea, como siento que a la vez cada vez sé menos, ¿viste? Cuando más te metes, o más ganas de más curiosidad, de seguir aprendiendo. Y no pasa por el paso en sí, ¿no? A eso voy. En cuanto a la profundidad, digamos, no pasa por saber más o menos pasos, más o más ritmos, digamos, sino de como tratar de como interpretarlo como una como parte de una cultura de un pueblo.
Sí, como cómo vivís la experiencia a partir de ahora. O sea, no por, claro, no por la calidad del baile que vos puedas lograr, porque también esto, o sea, hay un límite, porque nuestro cuerpo es así
Total, total,
y
sí.
ya. Pero claro, o sea, asumo que lo integraste de otra forma por haber visto, porque viviéndolo de acá podés googlear y obviamente interesarte y aprender, pero otra cosa es estar allá y vivirlo.
Re. Sí, y además también nos afectó bastante como esto del tema de lo colectivo, ¿no? El baile muchas veces acá se lo ve como mucho de competencia, ¿no? Nosotros, por ejemplo, no sé, la danza clásica, esa cosa de exigencia, digamos, las películas que hemos visto, el cisne negro, digamos que las profesoras eran malas y que tenía que salir el paso y competir y ser la mejor, ¿no? ¿Viste? Los teatros, como mucho la danza clásica así. Y en general, como eso, mucho del baile como de mujeres, así como de competencia, y acá nada que ver. acá no hay protagonistas, o sea, es todo lo colectivo, es como que se baila en grupo también, no hay, digamos, un protagonista.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Y el resto atrás, ¿viste? Y eso es parte de la cultura guineana, digamos, lo colectivo. Allá me di cuenta que no existe el individualismo. O sea, no... Tienen tan pocos recursos que todo se resuelve en comunidad. Nadie sobrevive solo. Entonces, y lo ves ahí, te lo chocas la realidad todo el tiempo, digamos, ¿no? Y dices, ah, claro. Y acá como que estamos en nuestro... Todos cuidando nuestra quintita. Y allá, ¿no? Es como que no tienen nada para comer, pero el de al lado siempre va a tener plato de comida porque le van a dar. Y eso es re fuerte.
Ay, estoy pensando. Yo eso me siempre hago aclaraciones al inicio del podcast y esta era una que me olvidé de hacerte. En general me quedo en silencio, pero es porque es como que me meto mucho en lo que me están diciendo y me parece nada impresionante lo que me estás contando. Imagino que vos, o sea, tenemos la Jill que se encontró con la danza. Pero al mismo tiempo también tenemos a la Jill viajera, periodista especializada en viajes. ¿Qué le pasó a esa Jill allá, más allá de conectar con la danza, ¿no? ¿Qué te esperabas? ¿Qué sabías desde acá? ¿Qué descubriste allá? ¿Qué te pasó en la parte viajes?
Y yo estaba chocha porque, bueno, como esto, a mí era la viajera del grupo y a la vez era... como que se me juntaban todas las pasiones, ¿no? Era como viajar por la danza, con amigas, era como, qué mejor plan, ¿no? Y bueno, respecto como viajera, me pasó que esto de qué bueno que no estaba sola, yo también he viajado mucho sola, y es un destino, no por tema de seguridad, no, aclaro, porque es todo tan distinto, tan chocante culturalmente, que es como que la necesidad de compartir con alguien, ¿no? Si no, vos te habías pasado mil veces. Y sí, era como, sí. Y eso, de eso nos habían advertido bastante nuestra profesora que ya había viajado y digamos, Gri, que era la otra colega, la otra bailarina que ya vive allá, que nos acompañó. Ella nos había hecho mucho hincapié de que la danza en realidad era una excusa también, porque este viaje era una experiencia de vida, ¿no? Más allá de, digamos, de que íbamos a tomar clases, muchas, tomábamos dos clases por día, pero era como que la excusa que nos unía y también lo que nos iba a sostener como, como grupo ante tanto choque cultural. Entonces, y me pasó eso, de que tenía muchas expectativas, que me había imaginado mucha pobreza, que me chocó ver más de lo que yo me había imaginado, mucha contaminación. Y a la vez todas esas contradicciones, ¿no? Me pasó que era, yo digo, Guinea te cachetea tanto como te abraza. Esa fue como mi conclusión. Porque en un momento estabas como que te agarraba el bajón y por otro lado tenías todos estos nenes que te sonreían, que la música todo el tiempo sonando en las calles, toda una fiesta, te invitaban a una fiesta de un nene ahí, tipo un cumpleaños, y de repente estábamos ahí bailando con la gente del barrio, como toda esa solidaridad. Y bueno, era de eso, como mucha contradicción me pasó. Y como que también, bueno, recién ahora te podría decir que están como cayendo un poco las fichas después de 6 meses, ¿no? Viste, esos viajes están así distintos. Como que tarda uno la información en decantar, ¿no?
Sí. ¿Habías estado en África antes?
No, era mi primera vez. Era el continente que me faltaba. Sí. Así que...
Te llevaste tu cuadernito y fuiste anotando cosas, imagino.
Sí, obvio. Sí, obvio. Sí. Pero bueno, era... todavía no he podido compartir mucho, digamos, ¿no? Y todas... Lo bueno es que, bueno, que todas fuimos 10 y seguimos. Como que la primera, cuando llegamos a todas... lo describimos como que estábamos desorientadas cuando volvimos a Argentina. Eso nos pasó, como que el cuerpo quedó en una y la mente en otro, y esto, lo que vimos era esto, como que otra posibilidad de digamos, de vida en comunidad era posible, y por otro lado, también lo distinto, también lo privilegiada que somos, ¿no? Eso te choca. Te choca como que estar en tu casa y decir abre una canilla y hay agua, que uno no lo valora, ¿no? Y allá es como, claro, no hay agua. Una semana tipo bailando en el río, bañándonos, y es como, para nosotros fue una semana de nuestras vidas, pero para ellos es su vida todos los días así. Con 1000 grados de calor, que no haya luz, que no tenés nada, comer una sola vez por día, arroz. Y por otro lado, eso, son felices así, y es como contradicciones que uno tiene.
Sí, sí, que te lleva, aparte, eso, que decanten las fichas y también integrar la información y ver qué te pasa a vos con eso, porque también no es lo mismo... Capaz una persona, vos por ejemplo, que ya habías viajado un montón, que capaz otra persona que no viajó nunca porque de repente se está cuestionando. Imagínate que tu primer viaje haya sido ahí. O sea, en un suicidio después, no sé. Un mes de estar tirada llorando.
No, imagínate que nosotros en este grupo fue muy heterogéneo también. Fuimos desde una señora de 60 años que baila hace 12 años, tipo se jubiló. Y se fue con nosotras a ese viaje, imagínate.
Ah, la amo.
Marce es una grosa. Y una chica de 20 que baila desde los 6. Wow. Entonces teníamos todas las edades. Imagínate, era su primer viaje, la de 20, la de 60. Y bueno, con la de 60 vivimos cuestiones especiales en el sentido de que era la preferida de todos. Porque allá a la gente grande, a diferencia de acá, que uno, viste, acá está muy, medio gaga, está grande, está gaga. Allá al revés, cuanto más grande sos, más sabio sos, más respeto tenés. En la aldea, la señora más viejita era la señora más sabia de la aldea, digamos, ¿no? Entonces, eso sí que nunca les pasó, de haber visto una señora blanca tan grande, digamos, de bailar. Entonces estaban admirados, la amaban.
Me muero.
La apodaron Mamá África.
¿En serio?
Sí, sí, Mamá África era, la apodaron, la amaban. Cómo se bancaba las clases y ella estaba feliz. Sí, sí, ella no lo dudó en ningún momento, lo dudó. Así que, por eso, esto es también una danza muy inclusiva, yo digo, ¿no? También No importa el cuerpo que tengas, la edad que tengas, nosotros bailan chicos, ya te digo, hay muchas mujeres de 60, yo en el día a día, ¿no? Acá en mi ciudad de La Plata tengo varias compañeras de 60 y, digamos, madres que van con hijas y después las que tienen 40 empiezan a mandar a sus nenas también, como eso, muy inclusivo en el sentido de a nivel también cuerpo, ¿no?
Claro. Si y bien, los bailos, o sea, que, sí.
No, que si bien uno tiene que, digamos, cuidarse porque es un montón de esfuerzo, digamos, de digamos, esto de saltar y eso, de cuidarse para no lesionarse, ¿no? Pero bueno, nuestra profesora es muy cuidadosa, y bueno, eso, y es del respeto, ¿no? También, del respeto por la danza y por la cultura y también por el respeto del cuerpo. Que bueno, que hay veces que no, que quizás no se cuida tanto, porque al ser tan loca, digamos, tan enérgica, digamos, no tenés que desviar, digamos, o sea, tenés que hacer fuerza en, tipo, la entrada en calor es muy importante, digamos, ¿no? Como hacer fuerza, tener fuerza en la pelvis, digamos, cuestiones más de, que para mí en su momento era como un embole y ahora como que las entiendo más.
Claro. Sí, tengo una amiga que intentó hacer y se hizo mal la nuca en una de las revoleadas de cuello y no fue nunca más.
Claro.
Sí, es como, bueno, el yoga también, viste, que no te puedes tirar a hacer cualquier pose en frío porque te puedes pegar terrible desgarro, pero es como empezar a entender que el cuerpo también tiene su tiempo. No, te iba a preguntar, porque me contabas de las dos clases por día,
sí.
Pero digamos, en su cultura, ellos siempre ponen, termina el día y se juntan a bailar, o se arman bailes así como espontáneos, ¿o cómo es?
Claro, ya se arman bastantes dudumbá, se llaman, que es como si fuera nuestra peña, por así decirlo. O sea, el dudumbá es una familia de ritmos, en realidad, de maniqué. Hay como distintos dundumbá, pero también dundumbá es como como que se le dice a esto de la especie de peña, que es que en la calle se arma un dundumbá. Y es que, bueno, empiezan a tocar y la gente se acerca y bailan en el medio. O sea, es como que se ponen en círculo y bailan, van entrando como al círculo distintas personas y van como improvisando al ritmo de lo que van tocando, ¿no? Van tocando distintos ritmos. Hasta que, bueno, el dundumbá es como el ritmo que se llama el dundumbá. Pero bueno, van tocando otros ritmos y la gente va bailando, ya sean bailarines del ballet que están en el barrio y van bailando, o gente, la señora que vende jugo bisap en la calle también se suma, o sea, como que todos, ¿viste? Eso es re loco, digamos, también, porque todos saben bailarlo. Y bueno, por ejemplo, se estila, allá en La Plata no vale casi nada. Está todo tipo billetes en bollitos así, pero se le acostumbra como a tirarle plata o pegárselo en la frente a los billetes con la misma transpiración, la misma transpiración, ¿no?
Claro.
Mucho, aparte con el calor que hace. Es como que eso, digamos, si a alguien le tiran así plata y eso es porque se relució. Como que es muy loco porque es gente muy humilde en cuanto a personalidad, ¿no? Digamos, te dan todo y son como recontra perfil bajo en el día a día. Ahora, cuando entran en el dundumbá, son artistas que se la creen los mejores. Tienen mucho show. Es muy gracioso. Como que es muy divertido porque como que compiten, ¿viste? A ver quién baila mejor. Lo dan todo. Y es muy gracioso. Las mujeres, por ejemplo, que son muy coquetas, usan muchas pelucas. Y en el dundumbá suelen tipo, bailar hasta revolear la peluca. Es muy gracioso ese momento, porque la ves tipo con pelucas violetas o amarillo, no sé qué, o trenzados, ¿viste? Y decís, nada, este es su pelo, de verdad. Y no, y se termina sacando la peluca con el pelo mota. Es como, tomá, ¿viste? Fui mejor, ¿viste? Como que tiene esa cosa de competencia Sara, que es muy gracioso eso. Muy show.
Eso, ¿sabes qué? Te iba a apretar un momento y se me fue. ¿Cómo es con el tema de los hombres y las mujeres? ¿Si hacen los mismos pasos o si cada uno tiene un paso?
Mira, en general, es más complejo. Es como que bailan todos, hay pasos, hay ritmos más tradicionales, más, digamos, el dundumbá, este que te digo, es como que tradicionalmente era un ritmo de los hombres, digamos, fuertes, como más guerreros. Entonces, ajá, tienen pasos muy como más, más fuertes, más bruscos, con movimientos más, como que incluso la cara es como más de guerra, como que no me estoy riendo. Gestos, estoy, claro, los claro. Gestos es como estoy yendo a la guerra, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dun Dun Ba es eso. Más, en cambio, poner el Yankari es un ritmo más femenino, la cadencia mucho más circular, ¿viste? Pero no significa que no bailen, o sea, que no puedan bailar uno o el otro, ¿no? Pero bueno, hay algunos particularmente que son más de hombres. O hay algunos, por ejemplo, en Mendiani, que son más de adolescentes, de más de nenas, y es muy, muy rápido. Muy, muy rápido. Sí. Y es como que van todas las nenas y es como que muestran a la aldea, a las, digamos, a las nenas más de la aldea, las elegidas, o así, como digamos, en distintas fiestas tradicionales se bailan distintos ritmos. Y bueno, Mandiani es como más de así de las adolescentes. Y se caracteriza por eso, por ser muy, muy rápido en un ritmo.
Quiero que sepas que vamos a terminar de hablar y me voy a ir a YouTube a buscar absolutamente cada uno de todos los bailes que me estás nombrando porque ahora necesito verlo.
Sí. Bueno, si estás en Buenos Aires podés ir a tomar clases también.
Es verdad, podría.
Porque
tipo, alguna de prueba o algo así.
Sí, tengo gente para recomendarte en Capital.
No, igual, sí, porque... o sea, en realidad no debería por mi tobillo, pero bueno. No,
cierto que está estimado.
Aunque sea para ir a ver. Sí. ¿Y ustedes acá aprendían? ¿Aprendían, digamos, un poco de todo?
Sí, de mujeres y de varones, sí, de claro. Todos. Sí, todos. No, nosotros bailamos el Dun Dun Ba, que es típico de hombre. No, bailamos todo.
Todo.
Sí, sin distinción de género. Sí.
Por favor.
Sí.
Y algo que te quiero preguntar es si te quedó alguien grabado, o sea, de alguna, como a ellos le quedó Mamá África, ¿vos tuviste así como alguna experiencia con alguien o hubo alguna persona así que te marcó alguna situación?
Y varias, pero a ver, estoy pensando. Había un nene, había dos nenes, uno que era Damon, se llamaba, que estaba en la aldea, que estaba siempre con nosotros. Me acuerdo sus ojos, tengo como la mirada de, o sea, de sus ojos muy blancos, digamos, en contraste con su piel, muy negra. Que también cuando uno está allá es como que hay distintos tipos de negro, ¿no?
Claro.
Como que... y nada, él siempre estaba con... Ahí, bueno, todo el tema de niñez es un tema también aparte, te diría, porque todo eso también es colectivo. O sea, nunca sabíamos... Los niños estaban con nosotros todo el tiempo, nunca sabíamos quién era la madre, nunca, porque estaban todos sueltos por ahí jugando. Pero muchos, tipo 50... 40, y era como, ¿de quién será? Y hubo una nena, me acuerdo, salimos a caminar por la aldea, caminamos 4 kilómetros, y hubo dos nenitos que se me dieron la mano y caminaron, cruzamos dos ríos. Yo decía, tipo, ¿pero estos nenes de quién son? ¿Saben? Tipo, volver, ¿viste? Porque habíamos caminado 4 kilómetros, cruzado dos ríos, en una barca. Sí, no te preocupes, me decía uno. Y yo era como, me estoy robando dos nenes, no entiendo. bueno, nada, y a la vez era eso, imposible hablar, porque ellos hablaban maniqué, ni siquiera, pues, no hablaban francés, entonces era como, el nombre era como, yo decía Gilda, viste, me salía la, viste, y ellos me decían su nombre irreproducible, o sea, bueno, y Damon era uno de los que venía siempre. Y después había uno que le decíamos el Messi del Dun Dun Ba, porque era un nene, sí, 4 años tendría, que no sabes cómo bailaba. O sea, ese paso, yo te digo que no salía, porque el chauffé se le llama como al final, que es como la chauffé de caliente, como en francés, chauffé de caliente, como la parte que vos ves al final de los ritmos que se sube todos los tambores y es cuando mejor se pone. Esa parte es como generalmente se dice que es el chauffé. Yo fui final. Y bueno, hay ciertos pasos típicos que son de Joffé. Y el del Dun Dun Ba es uno re difícil. Y este nene, no sabes cómo bailaba, todo filmado. Y yo no podía creer. Y aparte, los nenes no están como. No son partícipes de esas, digamos, de las fiestas, ceremonias, como que no los dejan bailar. Él bailaba atrás, ¿viste? Al lado nuestro, así, como abajo de un árbol, como disimulado, ¿viste? Y la rompía. Era como, claro, porque todo el tiempo estaba ahí. escuchando.
O sea, nos dejan en el sentido de no pueden, por ejemplo, participar en la ronda y eso.
Claro, pero sí, exacto.
Digamos, están ahí.
Están ahí, claro, pero no participan en la ronda, excepto que sea así algún ritmo más de nenes, como te digo. Pero claro, si no están ahí mirando de afuera, digamos, no entran a bailar.
Ay, por favor. También, ahora mientras me contaba lo de los nenes, igual, como que a mí lo que me gusta mucho de esas culturas, en África nunca estuve, pero sí de conocer gente, que a veces pasa también con nosotras culturas, bueno, nosotros, ¿no? Latinoamérica y Asia, donde el contacto físico está bien, porque yo me di cuenta que es algo que necesito todo el tiempo y me pasaba capaz de estar, no sé, Nueva Zelanda, que yo Australia, que bueno, cuando estaba con latinos, todo bien, pero capaz cuando pasaba mucho tiempo con europeos y qué sé yo, era como, necesito poder agarrar, tipo abrazarme, no sé, como saludar con un beso, o sea, que haya contacto físico. Por más que no nos conozcamos o esto, o que nos hayamos conocido ahora, es tan común para nosotras y nosotros que es como, te sentís, no sé, yo siento que igual conectás desde ese lado también. Y esto, tener la libertad de esa, de agarrarte de la mano de un desconocido, me parece hermoso.
Sí, sí. No, y aparte de ellos, era como que todos los días terminamos la clase, claro, muertas de calor, nos íbamos al río dos veces, una en la mañana y otra en la tardecita. Y nos agarraban así de la mano, nos acompañaban. Era su, digamos, su día era así. No iban a la escuela, entonces como que estaban ahí siempre dando vueltas y solo nos agarraban la mano y nos acompañaban. Jugaban con nosotros en el río, digamos. Y sí, tenían mucho con el contacto, ¿sabes? Eso nos llamó la atención. Todo el tiempo como que nos tocaban el pelo, la piel. Se quedaban dormidos a upa nuestro. Como que no hemos visto. Es que no veíamos como esa relación con las madres. Porque las madres, pobres, estaban todo el día laburando.
Claro.
En el río, lavando ropa. Bueno, el rol de la mujer ahí es todo también que te genera mucha contradicción. Tal cual. Las mujeres estaban cocinando el arroz desde que nos levantábamos, o sea, yendo a buscar leña, cocinando el arroz, imagínate, no había luz, nada. Y después en el día, lavando la ropa en el río, o sea, no estaban como las madres con sus nenes, digamos, ¿no? Incluso los que estaban jugando con nosotros eran nenes varones, porque las nenas chiquititas estaban teniendo upa a sus bebés, a sus hermanos. Entonces todo lo que era como esa cosa de maternal, de tener a upa, no lo veíamos nunca. Nunca distinguíamos de quién era hijo de quién. En cambio, si vos te ponías a upa, se te quedaban dormidos así como les encantaba.
¿Y los hombres qué hacen? Porque en otra época está bien, si eran los guerreros, si iban a qué sé yo. Pero en este, o sea, las mujeres estaban lavando, cocinándote, y los hombres, aparte de bailar y enseñar baile, ¿qué hacen?
No, y ahí en la aldea estaban, en la aldea estaban o pescando o en la agricultura. Okay.
Estaban trabajando. Bueno, o sea, igual está dividido, digamos, sí, las tareas, no es que estaban. Okay.
Sí, sí, sí. No. Sí, pero bueno, son musulmanes, tienen cuatro mujeres. El tema de la mujer es ahí un tema, digamos. Nosotros teníamos que ir y bailar con calzas largas, no mostrar las piernas. Ese tipo de cosas había que respetar porque, bueno, estás en tierra.
Obvio, sí, es otra cultura. Sí. Uh-huh. Estemos de acuerdo, ¿no?
Tal cual.
Igual ellas. ¿Usan pantalón o es pollera?
Pollera. Ya viste las telas, las famosas telas africanas, así, sí, estampadas de colores. Esas son las polleras, con eso se lavan, digamos. Tienen como unas pavitas de plástico que se bañan así. Y después, otra cosa muy fuerte es que no hay intimidad, no hay individualismo en esto de. Más allá de intimidad a nivel sexo, no me refiero a eso, sino privacidad, no hay.
Privacidad,
sí. Eso quiere decir, no hay privacidad, porque ahí las casas son como todo en la calle, tipo como en, por la aldea es como todo tierra y unas chocitas donde duermen, pero el resto del día están cocinando, todo eso, están afuera, todos juntos. Y en la misma ciudad, con Acre, hay mucho, así como muchas casas como de chapa, y lo mismo, duermen todos ahí juntos, digamos, es que tienen habitaciones, ¿viste? Además que son muchas personas, o sea, mucha densidad poblacional, todo el tiempo, eso era como, bueno, voy al río, era como todo el tiempo te seguían 10 nenes, era como,
claro,
iba a estar sola y era como imposible.
No, imposible, sí. Imposible. Sí, me imagino que es como que todo se hace afuera y en el piso.
Exacto.
Y listo, sí, es menos dormir.
Bueno, sí. Dormir en el piso también. Pero hay un millón de aristas de esto. Como que siento que podríamos estar hablando, por ejemplo, del tema de las mujeres un episodio aparte. Pero bueno, vamos a dejarlo en el tema de la danza, que era lo que capaz lo más distinto y lo súper interesante que traías hoy. Pero bueno, como por último igual, me gustaría preguntarte si es que todo esto lo vas a condensar en algún librito o en algún escrito que podamos leer más adelante.
Y la idea es estoy escribiendo, no sé en qué formato, no sé, ojalá que sea libro, no sé, por ahora, uno después de escribir un libro sabe lo que es, ¿no? Sí. Pero bueno, con todos sus pros y contras, pero bueno, escribiendo para mí, por el momento estoy, así que bueno, veremos en qué resultará, pero...
En qué resultará.
Exacto, pero sí, registro...
Tenés registro, y estás compartiendo en redes sociales para que la gente que quiera chusmear y verte, ¿dónde te encontramos? Sí.
En Instagram, en arroba mi bitácora viajes blog, ahí fui subiendo y también algunos posts últimamente, y en la historia destacada pude publicar allá en el momento, digamos, porque bueno, ya había señal, es algo, otra cosa que te
mira,
contradicciones, en la aldea había señal, no había luz, pero había señal de celular, recargabas con una raspadita, así que bueno, ahí hay bastante material, digamos, de esto de los Doom Doom Back que te contaba, hay mucho registro audiovisual. Porque así también es difícil de explicar con palabras, ¿no? De escrito lo que es la danza, capaz que uno verlo, por lo menos a mí me entró por los ojos cuando yo empecé a bailar, de ver a mi amiga en ese estado, ¿no? Ella me lo describía, pero yo no lograba conectar. Cuando lo vi como en vivo, me llamó la atención, así que quizás le sirve como ver un videíto.
No, o sea, yo, mi idea es que la gente apenas termine de escuchar esto, vaya a ver de qué estás hablando, y verlo en videos y en fotos y todo. O sea. Y
también recomiendo averiguar, porque en Argentina hay muchas profesoras en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, Bariloche. Hay, digamos, muchas profesoras que están enseñando, y es un lenguaje. Entonces, qué sé yo, tengo una amiga que fue a España y averiguó y estaban bailando danza afro y ella sabía, por más que no sabía el ritmo en sí, sabía, podía bailar, ¿entendés? Claro. Porque ya tenés el lenguaje adquirido, es como bailar tango. Entonces, nada, que quizás averigüen, googleen, porque quizás en alguna ciudad haya. Bueno, ahora estoy aprendiendo del viaje, volví con aprendiendo, o sea, estoy tomando clase de djembé, que es un tambor.
¡No, me muero!
Sí, re manija. Nada, volvimos.
¡Qué genia!
Sí, y estamos tomando clases acá porque, bueno, también es parte de complementar la danza, pero bueno, era un interés que se me despertó allá. Nunca, en estos años no lo tuve.
Claro.
Me hacía un montón, aparte yo soy bastante sorda, digamos. Pero bueno, ahí en la aldea dije, hola, ¿cómo tocan estos gente? Y nos enseñaron un poquito y quedó la chispa y bueno, y averigüé acá cuando llegué y estamos aprendiendo también.
Amo. Sí, que la gente, o sea, me encantó todo lo que contaste, aparte fuiste súper detallista, o sea, yo sé que la gente se va a quedar con una idea, pero estaría buenísimo que sí, porque más allá también de verlo, como que te pasó a vos con tu amiga y qué sé yo, como para entenderlo, también escucharlo, o sea, escucharle esa música. Más allá del relato. Así que esperemos que la gente se emocione también y te encuentra entonces mi bitácora de viajes blog en Instagram. Ahí en las historias destacadas tenés todo.
Sí.
Igual vamos a escribir, dejar todo escrito, los links a Jill para que la encuentren acá en la descripción del podcast.
Me pueden preguntar porque el año que
te
viene...
Que escriban, total.
Sí, van a ser, esta gente del Stay Sankarán, el verano que viene van a hacer un nuevo viaje de formación, están haciendo un voluntariado en huertas, así que eso es nuevo, va a ser la primera edición, así que nada, puedo pasar el contacto de quienes organizan, sí. Que tienen mucha data interesante.
Hashtag yendo. 2024, todos a Guinea. Gracias Jill por tu tiempo y por tu disponibilidad.
Muchas gracias a vos, un placer.
Bueno, gente, espero que hayan disfrutado mucho el episodio, que se hayan quedado con ganas de ver qué es exactamente el Dundumba, que lo hayan ido a buscar, a ver videos de YouTube. Yo obviamente ya lo hice, ya me vi todo, ya estuve bailando sola en el cuarto, así que espero que estén en la misma que yo. acá abajo en la descripción del episodio van a encontrar todos los links de Jill, tanto a su Instagram como a su página web. También van a encontrar donde pueden comprar su librito y demás. Así que, nada, espero que lo hayan disfrutado y les recuerdo nuevamente que tienen un descuento en el seguro, por favor, no se olviden porque después me escriben, ay, pero vos tenías un... Sí, pero acuérdense que hay fechas para eso. Como me gusta Carlos, pero me encanta porque siempre de repente aparece una persona que la primera vez que me escucha y dice, ¿qué le pasa a esta piba? Sí, ahí me gusta cagar a pedos a la gente, ¿qué le vamos a hacer? Tienen descuento desde el 11 al 23 de agosto, 50% de descuento en el seguro, poniendo el link, de por sí ya tienen un 50% de descuento y además si agregan mi link, tienen un descuento extra por el Titín descuento, que tienen el link acá abajo, o ponen Titín 5 en el código cuando van a hacer el checkout de la compra. Dicho eso, espero que ande muy bien. Bueno, es la segunda vez que se me cae el micrófono. Ahora voy a ver cómo se escuchó. Y nada, nos vemos en un próximo episodio.